Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Trey. Hoy, resumiré y analizar el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Publicado por Oliver Sacks en 1935, es una obra de divulgación clínica que reúne una serie de casos neurológicos reales narrados con sensibilidad literaria. El libro pertenece a un terreno singular entre el ensayo médico, la observación psicológica y la reflexión humanista, a través de pacientes con alteraciones de la percepción, la memoria, el lenguaje, el movimiento o la identidad. Sacks explora cómo una lesión o un trastorno del sistema nervioso puede transformar de manera profunda la experiencia de estar en el mundo. Lejos de presentar expedientes impersonales, el autor convierte cada caso en una historia humana que invita a pensar en la fragilidad y la plasticidad de la mente. Su propósito no es solo explicar síndromes extraños, sino mostrar cómo las personas intentan adaptarse a ellos y conservar una forma de sentido personal. Por eso el libro sigue siendo una referencia tanto en neurología narrativa como en literatura de no ficción. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la neurología como relato humano. Uno de los aspectos más importantes del libro es su forma de entender la práctica médica. Oliver Sacks no se limita a identificar síntomas ni a clasificar trastornos, sino que intenta comprender cómo vive cada paciente su condición. Esa mirada convierte la neurología en un relato profundamente humano. En lugar de reducir a las personas a un diagnóstico, el autor muestra sus hábitos, sus dificultades cotidianas, sus emociones y sus estrategias para seguir adelante. Este enfoque distingue la obra de muchos textos clínicos convencionales, ya que la enfermedad aparece vinculada a una biografía y no como un fenómeno aislado. Sacks sugiere que para entender un trastorno neurológico no basta con describir el daño cerebral. También es necesario observar cómo ese daño modifica la relación del individuo con los demás, con su propio cuerpo y con la realidad. El valor del libro está en esa combinación de precisión médica y empatía. El lector comprende mejor los síndromes porque los ve encarnados en vidas concretas. Así, la medicina deja de ser solo una ciencia de déficit y se convierte también en una exploración de identidad, dignidad y adaptación. En segundo lugar, trastornos de percepción y reconocimiento. El caso que da título al libro resume uno de sus grandes ejes temáticos, la alteración de reconocimiento. Sacks analiza pacientes que pueden ver pero no interpretar correctamente lo que tienen delante, o que perciben el mundo de manera fragmentada y extraña. Estas situaciones revelan que la percepción humana no consiste simplemente en recibir estímulos, sino en organizarlos y dotarlos de significado. Cuando ese proceso falla, la realidad cotidiana puede volverse desconcertante. El libro muestra de forma clara que reconocer una cara, un objeto, un sonido o una escena implica operaciones mentales complejas que normalmente pasan inadvertidas. Al estudiar cuadros como la nosia y otras perturbaciones perceptivas, Sacks permite al lector advertir hasta qué punto la experiencia del mundo depende de una integración cerebral delicada. Este tema también tiene una dimensión filosófica, porque cuestiona la idea de que vemos las cosas tal como son. En realidad, vemos a través de sistemas de interpretación que pueden alterarse. La fuerza del libro radica en mostrar estos fenómenos no como rarezas de laboratorio, sino como experiencias vividas que afectan la autonomía, la comunicación y la continuidad de la vida diaria. En tercer lugar, memoria, continuidad personal e identidad, otro núcleo decisivo del libro es la relación entre memoria e identidad. En varios casos, Sacks examina pacientes cuya capacidad de recordar ha sido gravemente dañada. A partir de ellos, plantea una pregunta central que ocurre con la persona cuando el pasado deja de estar disponible o cuando el presente no puede fijarse con estabilidad. La memoria no aparece solo como un depósito de hechos, sino como la base que sostiene la continuidad del yo. Sin esa continuidad, la existencia puede fragmentarse en instantes, sin enlace o en versiones incompletas de uno mismo. Lo notable es que Sacks evita convertir estos casos en simples ejemplos de deterioro. Más bien muestra cómo cada paciente conserva todavía rasgos de personalidad, modos de afecto, preferencias o impulsos de sentido, incluso cuando la memoria falla de manera extrema. Esa observación vuelve más compleja la relación entre cerebro y persona. El libro sugiere que la identidad no depende de un solo mecanismo mental, aunque la memoria sea fundamental para organizarla. Esta reflexión da profundidad a la obra y la acerca a cuestiones psicológicas y existenciales. El lector no solo aprende sobre amnesia, sino que reconsidera qué elementos hacen posible sentirse uno mismo a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, excesos neurológicos y alteraciones de la conducta. No todos los casos del libro se centran en pérdidas o incapacidades. Sacks también dedica atención a fenómenos de exceso, como impulsos incontrolables, intensificaciones del movimiento o estados que desbordan la conducta habitual. Con ello, amplía la imagen común de la enfermedad neurológica, que a menudo se asocia solo con ausencia o deterioro. En estas páginas aparece una mente que a veces produce demasiada energía, demasiada urgencia, demasiada activación o demasiada intrusión de ciertos procesos sobre la voluntad consciente. Este enfoque resulta valioso porque permite entender que el sistema nervioso puede alterar la vida humana tanto por defecto como por desregulación. Algunos cuadros descritos muestran cómo el individuo convive con impulsos que lo sobrepasan y que afectan su vida social, su autocontrol y la percepción que otros tienen de él. Sacks no romantiza estos estados, pero tampoco los reduce a simple normalidad. Explora cómo puede mezclarse sufrimiento, creatividad, adaptación y conflicto. De ese modo, el libro presenta una visión más rica de la conducta neurológica y cuestiona las fronteras rígidas entre normalidad y patología. El lector descubre que muchas conductas extrañas tienen una base clínica compleja y merecen ser entendidas antes que juzgadas. Por último, capacidades preservadas y formas de compensación, una de las ideas más perdurables del libro es que una lesión neurológica no define por completo a la persona. Sacks observa que, incluso cuando existen déficits severos, pueden mantenerse capacidades intactas o surgir modos inesperados de compensación. Esta atención a lo preservado es central en su enfoque. En lugar de mirar solo lo que falta, examina qué recursos siguen disponibles y cómo el paciente puede apoyarse en ellos para orientarse, expresarse o relacionarse con el entorno. El libro transmite así una visión menos mecanicista y más dinámica del cerebro humano. Las alteraciones no son presentadas únicamente como pérdidas irreversibles, sino también como situaciones en las que la adaptación cumple un papel decisivo. En algunos casos, la música, la rutina, la sensibilidad emocional o ciertas habilidades específicas se convierten en apoyos para sostener la vida diaria. Esta perspectiva otorga profundidad ética y clínica a la obra, porque desplaza la atención desde el defecto hacia la posibilidad de la reorganización. También ayuda al lector a comprender que la neurología no trata solo de daño cerebral, sino de personas que negocian con ese daño para seguir siendo agentes de su propia vida. Por eso el libro inspira empatía sin caer en sentimentalismo. En conclusión, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero es una lectura especialmente valiosa para estudiantes y profesionales de neurología, psicología, psiquiatría, medicina, educación y humanidades, pero también para cualquier lector interesado en comprender mejor la mente humana. Su mayor virtud es que consigue hacer accesibles trastornos complejos sin vaciarlos de profundidad. Sacks explica lo suficiente para orientar al lector, pero su verdadero aporte está en mostrar cómo cada alteración neurológica afecta a una vida concreta. Esa combinación de conocimiento clínico, observación narrativa y sensibilidad ética le da una fuerza poco común dentro de la no ficción médica. Leerlo ofrece beneficios intelectuales y prácticos, ayuda a pensar con más matices sobre percepción, memoria, lenguaje, conducta e identidad. Y al mismo tiempo fomenta una mirada más empática hacia quienes viven con diferencias neurológicas. Frente a otros libros de divulgación más centrados en conceptos abstractos o hallazgos experimentales, esta obra destaca por su cercanía humana y por su capacidad de transformar casos clínicos en preguntas universales sobre lo que significa ser persona. Por eso sigue ocupando un lugar singular en su categoría, no solo informa sobre el cerebro, también amplía la comprensión moral y emocional del lector. Si deseas apoyar a Oliver Sacks, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon, que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.